Indicador al desnudo.
La realidad detrás de los números.
9 de cada 10 procesados en Montevideo tiene antecedentes penales. Solamente un cuarto de los reclusos trabaja dentro del centro penitenciario y el resto no tiene actividad definida. Un alto porcentaje de los detenidos en un centro de reclusión no conoce a su abogado. Hablamos del 20% que no conoce a su abogado y un poquito menos de 1% no sabe ni contesta. Son números que surgen de un estudio que todavía no se ha difundido, por lo menos en todos sus términos, que por ahora son elementos que son analizados y son trabajados en el marco de SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia Uruguay, que justamente ha llevado adelante, como hace años ya lo viene haciendo, un estudio que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco del proyecto Hacia una Política de Estado en Privación de Libertad. Vamos a recibir al licenciado Mauro Tomasini, que es coordinador de SERPAJ, que está aquí con nosotros. Buen día.
Buen día y muchas gracias por la entrevista.
Hay varios elementos aquí, como comentaba, varios números, pero para explicar el contexto, ¿cómo es que se llega justamente a esta conclusión? Por ejemplo, que 9 de cada 10 procesados en Montevideo tiene antecedentes penales.
Bien. Nosotros, como tú bien lo has dicho, el Servicio de Paz y Justicia tiene una historia del monitoreo y cimiento del sistema carcelario de hace más de 20 años. Y dada la situación de esta emergencia continua del sistema, se delineó hace ya más de 2 años relevar el sistema en cuanto al acceso de los derechos, ¿no? De mujeres y hombres privados de libertad, madres y embarazadas también. Que es lo que se hizo el año pasado mediante una muestra estadística y un cuestionario cerrado. A 1.326 reclusos, hombres y mujeres y embarazadas y con hijos, se le preguntó en un cuestionario cerrado sobre sus derechos y sus accesos. Salud, educación, trabajo, sí, seguridad también.
Aquí se investigó, por ejemplo, la población de qué centro de reclusión.
Todo el sistema carcelario del país. Interior y la del área metropolitana, solo quedaron 3 lugares sin relevar, que fueron prácticamente chacras, que con una cantidad muy mínima de personas, de reclusos, pero se relevó en todo el país. Y también en este relevamiento se hizo un censo de menores, aplicando obviamente un cuestionario diferente para relevar el acceso de los derechos de los menores privados de libertad, mujeres y varones, ¿no?
O sea, en ese caso se fue al INAU.
Al INAU, exactamente. A CEMEJI, en realidad, ¿no?
Claro.
CEMEJI, que depende del INAU, que después de unos problemas burocráticos que tuvimos, que no nos dejaron entrar, estuvimos prácticamente 8 meses, y lo cual tuvimos que hacer una acción de amparo y nos dejaron ingresar a los centros, ¿no? Pero básicamente es una muestra estadística con 1.326 encuestas, y de ahí lo que se hace es relevar derechos. Hay dos cosas. La primera es, o tres cosas salieron conceptualmente ahí. La primera, que nosotros definíamos que en el sistema carcelario debe haber derechos, que es una cuestión casi como tácita, pero no es así. Está en boga mucho, de alguna manera muy sostenido por parte de muchos actores, que se le priva la libertad al recluso o la reclusa, pero eso no implica que tenga acceso a derechos. Por lo tanto, el sistema carcelario adolece de casi todos los derechos, o muchos de ellos que son conculcados sistemáticamente.
¿Y obligaciones también?
Y obligaciones también, obviamente. Pero en el sistema carcelario lo que prima hoy es un sistema custodial exacerbado, obviamente que operando desde afuera el sistema de esta sensación de inseguridad, una exacerbación de seguridad que exageradamente lo que hace es anular el derecho a las seguridades internas. Si hubiera más acceso a derechos dentro del sistema carcelario, los sistemas carcelarios serían mucho menos violentos.
A ver, veamos entonces. Derechos es un aspecto, mencionaste otros dos.
Después lo otro es qué tanto el sistema carcelario se deja medir. El Estado es muy malo sistematizando y produciendo información. El sistema carcelario, como todas las instituciones, pero en gran medida, produce información. ¿Cómo la produce? ¿Cómo la sistematiza? Etcétera, etcétera. Es decir, el sistema carcelario prima la cultura del cuaderno, por decirlo de una manera. Si yo te cuento que fuimos a un establecimiento y le preguntamos cuántos hay, y bueno, entre tantos y tantos, los tendría que contar para saber cuántos hay. Ese es el sistema carcelario. Entonces, también genera una línea de base en el sentido de cómo se puede medir y cómo se puede ser tan acertado en los números. Pero aparte de eso, que es casi como prioritario, después qué política se tiene que aplicar según el Estado y la realidad del sistema carcelario. Es imposible desconocer o diagnosticar el Estado del sistema con números falsos o con números que no existen.
¿Eso es lo que ocurre?
Sí, nosotros entendemos que sí, porque la experiencia de campo indicó eso. Es decir, que la información no existe, que la información es poca.
Pero es un tema de que no hay directamente formas de medir.
Es una forma de ineficiencia. Es una forma ineficiente. No hay banco de indicadores que midan si un recluso hizo una progresión, si construyó otra trayectoria de vida. Es decir, no hay ningún tipo de banco de datos, no existe absolutamente nada, no solo en eso, sino en el presupuesto, sino en un montón de cosas más, ¿no?
Entonces va por el lado del derecho, los reclusos tienen derechos. Te preguntás también de qué manera se deja el Estado medir, digamos, la eficiencia, por ejemplo, del sistema, ¿y qué otro elemento?
Y el tercero, que me hiciste perder, ¿cuál era el tercero? Que en realidad tirar arriba a la mesa el sistema carcelario no está en un sistema de emergencia, sino que viene en una emergencia continua, ¿no? Es decir, que no es una cosa que esto haya sucedido de hace 2 o 3 años, sino que viene en un proceso de degradación de hace unos cuantos años, ya casi tal vez más de 15, y que bueno, que hay que incorporar determinados mecanismos y dispositivos de análisis para comprender la complejidad del sistema. El sistema es un sistema muy complejo. Y bueno, lo que intentamos con el relevamiento en los accesos a los derechos fue básicamente eso, ¿no? Por definición, nosotros somos una organización de derechos humanos, que eso me parece bien importante plantear en la opinión pública de que los reclusos y las reclusas tienen derechos y solo fueron negados en la libertad ambulatoria, nada más que eso.
Mauro, me detengo en un número, esto de que 9 de cada 10 procesados en Montevideo tiene antecedentes. ¿Eso cómo se lee? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay pocos procesados nuevos que delinquen por primera vez? ¿Eso a qué responde? ¿Qué lectura hacen de ese número?
Hay una cosa que yo le voy a contestar eso, pero hay una cosa. Nosotros relevamos el sistema carcelario, es decir, las condiciones de vida del sistema carcelario y determinadas variables. Eso ya puede ser una lectura mucho más amplia para hacer de este tipo de causa. A nosotros nos dio que más o menos un 1,3 hay nuevos presos por año. O sea, un nuevo preso entra por año. Pero sabemos que entran casi, no tanto, pero cerca de 800 por año. ¿Cuáles son el resto? El resto son reincidentes. Si el nivel de reincidencia del sistema carcelario es altísimo, es casi del
70%. 1,3 cada 10 son nuevos.
Exactamente.
Ahí está.
Son nuevos dentro del sistema carcelario por año. El año que viene vamos a llegar a 5 cifras, ¿no? Vamos a pasar a los 10.000. El resto son reincidentes.
Porque me quedo yo con la idea esa de que las cárceles son una excelente escuela para delinquir. Y si uno mira, por ejemplo, que 9 de cada 10 en Montevideo son reincidentes, bueno, capaz que abona esa idea.
Y sí, la abona.
Por otra parte, uno puede decir, bueno, dentro de las cifras que se están manejando hay un dato positivo y es que hay cada vez menos delincuentes nuevos. Podría ser también.
Bueno, pero esa es la explicación cuando se habla del sentido de inseguridad de que o estamos en un auge del delito o estamos en un auge de la violencia, cosa que no es cierta. Nosotros tenemos uno de los índices más bajos de violencia que se mide por homicidio por persona en América Latina. Entonces, ¿cómo tenemos la mayor cantidad de presos sociales o de índice de prisionalización después de Chile? En América del Sur somos el segundo país con más cantidad de presos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que obviamente que los niveles de reincidencia son altos y que obviamente cuando uno entra al sistema carcelario lo que hace es profundizar la trayectoria delictiva. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Primero, porque no hay ningún sistema pensado en el sistema de reinserción social. Casi todos los reclusos y las reclusas vienen de son desafiliados, analfabetos funcionales, casi siempre las características son eso. O sea, los derechos en realidad le fueron conculcados antes de entrar al sistema carcelario, y el sistema carcelario lo que hace es condensar esas vulneraciones y las profundiza. ¿Las profundiza por qué? Porque los estigmatiza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es eso, no hay ningún sistema pensado, o por lo menos a la perspectiva de Serpages, cuando todos tengan más acceso a derechos, va a haber más oportunidades para que se construyan otras trayectorias de vida, ¿no? Mm. Que ese es en el sentido de la reincidencia. Es decir, en un sistema donde lo único que prima es el castigo, prácticamente, porque también es una cosa que hay que decir claro. Los funcionarios policiales, los operadores del sistema carcelario, actúan en la función que deben cumplir, custodial. No están para otra cosa. Es decir, custodial es en el sentido de custodia, en el sentido de seguridad, y obviamente la seguridad exacerbada por el sentido de inseguridad que prima la sociedad, recrudece o hace más violenta la vida intercarcelaria. Que esto por el tema de la violencia física o la tortura estructural que da el sistema en muchos lugares. La tortura se puede definir como tiempo y espacio. Si una persona está prácticamente como la sala de aislamiento de Canelones, sin luz, es decir, no se puede mirar la mano, porque no existe la luz, eso es tortura. Estar una hora ahí es tortura. Entonces, ¿qué pasa? No es la culpa del funcionario policial. Hay una cuestión estructural de ineficiencia, que desde el punto de vista de la sociedad lo vuelve totalmente deficiente, porque están controlados, es decir, en los monstruos del sistema carcelario, ¿no? Los que matan, roban, etcétera, etcétera, que no son ningunos monstruos, porque en la mayoría de los casos, y yo te puedo contar, han penado gente por 33 pesos o por un celular.
Y se han penado con cárcel.
Con cárcel. Y una rapiña es de 5 o 8 años. Esos son los que están en el sistema carcelario. Y la mayoría de esos son así. Que hay gente que es muy violenta, que tiene delitos muy complejos, no lo cabe la menor duda.
Ustedes en el informe hacen referencia a que las penas alternativas no se ponen en práctica.
No existen.
No existen.
Está la ley.
O sea, está la ley, pero no se aplica.
No existe. Dentro del sistema de menores, que sí existe las penas alternativas, que una de las cosas que nosotros siempre decimos, que somos minimalistas, que los sistemas penales deben ir a menos y mejor, son más eficientes y menos caras. Desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Desde menores. En mayores no existe prácticamente. Habría una voluntad ahora del patronato encarcelados de empezar a incorporar eso, pero bueno, todavía habría.
Vuelvo al tema de los derechos.
Sí.
¿Cuáles de los derechos fundamentales no son accedidos por los reclusos?
Trabajo, educación, salud y seguridad.
Las cuatro. En el caso del trabajo veía que cerca de un 25% de los reclusos trabajan, el resto no. Uh-huh. Hay un sistema, aparte, que admite, que permite o que habilita justamente a que los que están dentro de un centro de reclusión trabajen y cobren. Uh-huh. La normativa sí
lo
establece. El peculio,
1.440 pesos.
Pero no es igual en todos lados.
No. Hay en lugares interiores un peso por día. Y en otros lugares no existe. Y casi en el interior no existe. Y en Montevideo son 1.440 pesos por día, pero obviamente en el sentido de los dispositivos que el Estado tiene y el término discrecionalidad en la elección de quién trabaja y quién no, pueden trabajar una semana, no pueden trabajar una semana, pueden trabajar y no cobrar ese peculio. Es decir, en el sentido este de cómo se controla, como no hay ningún sistema de producción de información, uno no puede controlar absolutamente nada. Y el Estado, aparte, es ausente en instalar cualquier tipo de dispositivo de control, que tiene que ver con la violencia física. Yo afirmaría que la violencia física existe por parte de los operadores del sistema carcelario, existe violencia intercarcelaria, pero la tortura es estructural, es sistémica. No necesariamente alguien tiene que ejercer violencia física contra otra persona, un operador, contra un recluso, para que exista. Es sistémica en el sentido de la tortura, porque es la discrecionalidad, no hay ningún tipo de control. Entonces, uno no tiene a quién recurrir, el recluso no tiene a quién recurrir, para que justamente los derechos se incorporen, se tengan en cuenta y se desarrollen y tenga acceso. No hay ningún tipo de mecanismo, o hay muy poco tipo de mecanismo para eso.
¿Cómo es esto de que un 20% de los reclusos no sabe quién es el abogado?
Sí, en realidad es más de eso. No lo conoce por simple motivo. La mayoría de la gente
podría tener un abogado de oficio.
Podría tener, exactamente.
De hecho, lo tiene formalmente.
De hecho, lo tiene formalmente, pero la mayoría tiene abogado de oficio. El abogado de oficio prácticamente no visita al recluso, y si lo visita, lo visita una vez como mucho. Ese es un problema grande también de acceso a la justicia. Y acá es también interesante decir esto porque el sistema carcelario es un sistema del sistema penal. Está dentro del subsistema del sistema penal. Y esto, obviamente, le está relacionado directamente con el sistema penal. La ausencia del sistema penal en proporcionar el acceso a la justicia de, según todos los instrumentos nacionales e internacionales. Y esto no ocurre. Eso es un gran problema porque una de las cosas que se utiliza en la cárcel sistemáticamente y continuamente es la incertidumbre. Uno no puede entrar a un lugar y no saber cuándo va a salir. Entonces, ¿qué tipo de otras trayectorias se puede construir sabiendo que tú vas a entrar y no vas a saber cuándo salir?
Desde el punto de vista psicológico, eso debe ser muy complicado.
Y es muy complicado. Es muy complicado para él, para la familia, etcétera, etcétera, ¿no?
Estamos conversando con el licenciado Mauro Tomasini, licenciado en Ciencias Históricas, coordinador de SERPAJ y editor del informe anual de SERPAJ, hablando justamente de la situación carcelaria 2010. Se habló mucho del sistema. Indirectamente y sin mencionarlo, tendemos a pensar en los hombres, porque la población es mayoritariamente masculina, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con las mujeres?
Bueno, una cosa que siempre afirmamos en casi todos los lugares que vamos es que las mujeres son las parias del sistema carcelario, son las peores que están dentro del sistema carcelario. ¿Por qué? Primero porque el sistema carcelario es un sistema pensado para hombres. También porque se disgrega de que el sistema es pensado para hombres, porque el código penal es pensado para hombres, es androcentrista. Entonces, por lo tanto, la mujer, como no puede o no se puede apropiar del espacio público, cuando tiene que empezar, cuando entra al mercado de trabajo, también empieza a delinquir, no puede delinquir. Entonces, es castigada doblemente por ser mujer y por ser delincuente.
Yo lo otro que estaba mirando es que el mayor origen, la causa, en el mayor de los casos, es por tráfico de drogas.
Tráfico de drogas, sí, que no tienen que ver con delitos violentos, ¿no? Sí. Eso tiene varias explicaciones. La primera, que puede ser bastante plausible dar, es que continúan el rubro de la pareja cuando la pareja entra ante el sistema carcelario. Pero la otra también, que es muy probable, es que muchas mujeres de estratos bajos, con poca escolaridad, etcétera, etcétera, tienen que, obviamente, hacerse cargo de la familia. Son familias monoparentales y el único medio, o uno de los pocos medios que tiene, es la venta de estupefacientes. Por eso en el sistema también nosotros relevamos y registramos mujeres con este tipo de características.
Mauro, ¿cómo sigue este informe? ¿Cómo sigue esta etapa?
Este proyecto termina en septiembre. Después que se tengan los diálogos regionales con las autoridades del sistema carcelario, donde vamos a estar con las recomendaciones a través de lo que surja del informe final, y después se va a hacer una publicación del informe con una cuestión también hermenéutica de interpretación, y después de ese tiempo se va a colgar la base de datos, que va a ser de libre acceso en la página de SERPAJ, tanto de menores como de adultos. Y básicamente lo que queda por eso del proyecto.
Mauro Tomasini, gracias. Quedan muchos temas colgados que seguramente iremos profundizando en otras
instancias. Muchas gracias a todos.